Bienvenido al primer episodio de Mecánica Masculina. Mi nombre es Joan Daher y me van a acompañar durante una hora. Vamos a tratar temas muy interesantes en el día de hoy. El tema de hoy, obviamente, vamos a hablar de las modas de antes. Y obviamente, yo solo no podría tratar este tema. Por eso me hice acompañar de mi amigo y hermano Daviel. ¿Cómo estás?
Estoy bien, Joan, Daviel. Yo soy un punto de referencia de lo que es, de la moral, el civismo del hombre dominicano. Esto es Mecánica Masculina, señor.
Vamos pues a hablar de la moda de antes. Tú sabes que el tema me parece interesante porque eso me trajo recuerdos de mi padre. Tú sabes que uno tiene fotos de los papás de uno y van en su flow de los 70 y bachatero. Los 60. Sí, bachatero y todo eso flow. Y yo siempre voy a recordar la foto de mi padre. Y yo entendí por qué viene hombre de pelo en pecho. Porque esos tigres de esos tiempos usaban como la camisa. La camisa. Entonces, en esos tiempos la gente, yo asumo, no se afeitaba o algo así. Pero como que todo el pelerío, el pecho afuera, la camisa suelta, que si yo salgo en estos tiempos así.
Tú eres un loco.
Sí, la gente me catalogaría como un indecente. Pero en esos tiempos, tú sabes, me gusta como analizar cómo va cambiando la moda. Y cómo también la moda define la imagen que tienen de la masculinidad. Porque, por ejemplo, en esos tiempos, la gente decía que no, es un hombre hombre. Tú sabes, sus pantalones campana, apretado, su pelo afuera, su cadenita.
De oro.
De oro, obviamente.
18, porque 18, en ese tiempo, claro, ese tiempo no se va a 14.
Ese tía el oro de verdad.
Ese tía el oro de verdad,
sí. Y me encantaba ver eso porque esa es la imagen que uno cuando muchacho tenía de que es un hombre hombre. Mira cómo va macho, con seguridad, con su barba, con su afro. Pero también uno va avanzando en los tiempos. Llegan, por ejemplo, los 90 y uno ve que la moda cambia. Porque uno también se vuelve padre en los 90. Exacto. Y cambiamos al flow, por ejemplo, tipo yo, tipo rapero.
Un poquito más ancho.
Un poquito más ancho.
Ahí se mete lo que son los pantalones jeans, se pega la Levi, comienzan los pantalones anchos. Pero no obstante eso, yo me acuerdo que mi casa me daba mucha pecosa porque yo dije desde niño que yo quería hacerme, sí, que yo quería hacerme de que los aretes. Yo me quise hacer los aretes porque yo me acuerdo que yo tenía un tío que viajaba. Y en ese tiempo, en Estados Unidos, la moda era usar aretes, como tú dices, el pechito de aquí afuera, claro, los cabellos largos y un pantalón pegado arriba y campana abajo. Qué retrospectiva la moda. Eso se está usando ahora. Porque, por ejemplo, en los 90 se usaban los pantalones anchos. Después llegan los skinny jeans. Entonces después venimos y adaptamos la moda. De que ahora de que volvemos de que a lo ancho, a lo retro, que un cargo, que un cardigan, que una vaina. Entonces, eso también va mucho de la mano.
Pero te digo una vaina, parte importante de eso, de hablar de la moda y cómo nos define. Tú sabes que durante los 70, 80, 90, por ahí por los 2000, tú no veías ningún tigre vestido de rosado. Tú podías ser lo más rapero.
Si tú ibas a jugar polo. Exacto. Si tú ibas a jugar polo.
Pero eso te define. Porque, por ejemplo, yo cuando carajito siempre recuerdo que a mí me decían, y es algo como que viene desde cuando uno es muchacho, yo siempre recordaba que habían colores predefinidos para la vestimenta y los colores que usa un caballero. Exacto. Por ejemplo, tú tenías azul,
rojo.
Rojo, exacto. Y si tú, por ejemplo, tenías la idea de que déjame ponerme algo rosado, tú parecías ridículo o decían que tú eras afeminado. O sea, como sí, que ese color se definía mucho por quién tú eres como género. Es como que el mundo y la sociedad se dividió en este color de hombre, este color de mujer. Y ahí se acabó.
Y el que quería vestir de rosado era porque quería resaltar. Para tú ponerte algo rosado, tú tenías que ser artista.
Exactamente.
Tú tenías que ser influyente.
Salirte como de la norma y la sociedad te lo permitía.
Exacto. Que era un permiso que te daba la sociedad y que para tú ponerte algo rosado. ¿Qué pasa también con el tema de hacerse las uñas?
Ajá.
Ahora no se hace las uñas. Sí, ya tú sabes de que tú te haces de que vainita.
Te saca la ceja, te la limpia, claro.
Antes tú limpiaste una ceja o de que hacerte algo. Te tiñe el pelo.
Sí.
Que eso es moda. Antes tú llegabas a tu casa con unos rayitos y fácilmente tu abuelo venía y te ponía un abejón en la cabeza de una vez directo y una pela y raro.
Ahora, por ejemplo, cuando tú salías con los tigres, que tú te vestías, por ejemplo, de rosado, a mí me pasó que habían cosas que con mis amigos yo no podía vestir porque yo era juzgado. Era como que yo no pertenecía. Era como que se crea como este grupo de, por ejemplo, si todos los tigres andan con pantalones cayéndosele, por ahí que se le ve los bozel, tú dices, yo tengo que andar así. Porque el grupo de tigres con los que yo ando,
Mi entorno
me define por cómo yo me estoy vistiendo. Y obviamente eso manda una imagen.
Y no tanto eso, sino que ahí venían, eran que las chicas iban por ellos y no por nosotros. Porque en ese tiempo, eso era lo que gustaba.
Sí,
sí. O sea, hombre, eso es lo que gusta, eso es lo que está a la moda. Entonces yo como hombre me voy a adaptar para adaptarme al círculo en el que yo quiero pertenecer.
Está bien, pero también eso forma parte de cómo te crían.
Exactamente.
Porque si mi papá se viste de una manera y me define por cómo yo me voy a vestir, también mi círculo lo afirma.
Es verdad, pero a veces tú sabes que uno es incoherente y se quiere salir de la norma. O sea, que entra tu etapa de rebeldía, cuando uno es adolescente, que uno quiera decir, ya tú te comienzas a robar el perfume de tu papá, el agua de Gio.
Ya, porque eso también era así. Eso era así.
El agua de Gio. Acuérdate que también los perfumes tienen género y sexo.
Pero yo siempre he visto como ridículo eso.
¿El qué?
Eso de la vestimenta de que en esos tiempos cuando se le llamaba Joe, ahora se le llama Guaguaguá, o la gente tigre, o por ejemplo lo de Pop. O sea, como que ya hemos llegado a una evolución en la sociedad donde ya tú puedes entremezclar los estilos a un nivel donde ya lo que es llamado urbano, por ejemplo, de que anda en jean, tenis, se sale de la regla, ya no es algo de que es tan barrial. Hay gente que viste así normal.
Normalmente, exacto. Hay gente, por ejemplo, pero que hay profesiones también que no lo permiten, porque quizá un abogado tú no lo vas a ver siempre en jean. Quizá un mal día.
No necesariamente. ¿Un abogado?
¿Tú le darías, un caso a un tipo que te llegue un abogado de quien con unos jeans apretados?
Claro que sí.
Joan, por favor.
Es que yo soy open mind.
Tú, eso eres tú, Joan.
Yo soy la gente. No, es que yo soy la gente como que si tú te pones a llevar por reglamentos
de vestimenta,
Sí, pero tú vas a estar denigrando a la mayoría de la gente, porque quizás a mí me gusta andar cómodo en jean y en t-shirt. Quizás yo soy un tigre que sude mucho en saco.
Bueno,
pero obviamente mi vestimenta no me va a definir basado en el nivel de profesionalidad que yo tenga.
Sí, pero
al igual, por ejemplo, que si tú te viste urbano, yo no puedo definirte basado en porque tú te vistas así y tener una idea de que tú eres menos competente que yo.
Eso es verdad, pero todo el mundo no piensa así. Eso es Joan Dager, que piensa así.
Soy yo.
Sí, eres tú. No todo el mundo.
Yo pensaba que todo el mundo pensaba como yo.
Un abogado llega aquí con una vez y dice, no, manito, no fue un abogado que yo llamé, no fue un productor de Dembow. Fue un abogado.
Tú lo dijiste mismo. Productor de Dembow. ¿Por qué tú lo defines como productor de Dembow?
Ok, si ya tú no haces Dembow, ya los productores no comen. Fue un productor que hago un reggaetón aquí y se murió de hambre.
No, pero está bien. Pero la vestimenta, porque tú entiendes que vas a ser un productor. ¿Por qué viste así?
Por la vestimenta.
O sea, que si yo vengo ensacado y estoy en un estudio mezclando pita.
¿Tú eres político o eres hablador?
No.
Puede ser. Cualquiera de lado, no sé.
No, ¿por qué? Entonces, ¿realmente la vestimenta no define?
¿El qué? Pero importa.
Importa.
No define, pero importa.
Pero no nos define. Porque si nos definiera, no estuviéramos poniéndonos rosado ahora.
Está bien, pero
importa. Que es el estigma que la gente tenía ahora. Ahora el color rosado es el color rosado.
La gente prieta
rosado. Al contrario, cuando se empezó a aceptar la moda de color rosado y diferenciarse de que ya eso no es de mujer y esto es de hombre, sino al contrario, los hombres se ponen su camisa manga larga rosada.
Y a la mujer le gusta.
Y a la mujer le gusta. Es un color más llamativo.
Se encanta ver su hombre de rosado.
¿Va la vestimenta conectada con qué tan masculino tú te sientas? Esa es una pregunta que me surgió ahora.
Eso depende de cómo te hayan criado.
¿Por qué?
Porque, por ejemplo, yo hubiera llegado hace, ¿qué te digo? 10 años atrás a mi casa con estos pantalones y mi mamá me iba a decir que yo estaba raro.
Exacto, gracias. Por ahí yo iba. ¿Tú andas apretado?
Sí.
Antes, cuando el hombre andaba apretado, ¿qué significaba?
No, tú estabas raro.
Exacto. ¿Y ahora por qué es normal?
Porque lo ha adaptado más. Yo creo que porque la gente lo adapta más y se usa más. Entonces tú lo asocias con que ya eso es normal.
Es que al final...
Se ha normalizado.
Está bien, ahí es donde voy. ¿Se ha normalizado el qué? Porque si yo veo con una mentalidad de decir, tú sabes qué, esa camisa que tú andas apretado, te pones raro. Pero es momentáneo, porque 2 años después se pegó la camisa apretada. So, obviamente, la vestimenta no nos define a la larga. La moda y la sociedad que define quién, qué es lo adecuado y qué es lo no adecuado. Pero al final cada quien tiene su rol, independientemente de que tú te viste apretado, que tú te viste suelto, que tú te viste yo, que tú te viste con el pantalón por abajo.
Pero fue lo que lo amó ahorita. Por ejemplo, tú sabes que la moda es retroactiva. Lo que se usó...
No es cíclica.
Es cíclica, o sea, cíclica, exacto. Y entonces es un bucle, porque lo que se usaba antes está volviendo a usar ahora. Y va a seguir pasando así, al final. Mucha gente está volviendo... por ejemplo, los labiales, te lo voy a poner claro. Ah, labiales sí, de las mujeres. Antes las mujeres se pintaban la boca con dos tipos de tonos, se ponían un gloss, una vaina, aquel brillo.
Sí.
Eso se está volviendo a usar ahora. Y eso se usaba en el 2000. En los 2000 era que se usaba eso.
¿Eso se usaba en los 2000?
Sí. Que se ponían unos colores raros, una vaina extravagante, eso se usaba ahí. Después
¿Y ahora?
Ahora se usa lo mismo que se usaba en los 2000.
Y también te la consumo.
Estaba en el 24.
Tú sabes que, por ejemplo, ayer en los 90, y volviendo a la parte que tú me decías de la vestimenta urbana. Tú sabes que antes cuando uno utilizaba esa vestimenta, uno era el más caracachimba del barrio, obviamente. Venía tu tío de fuera, te mandaba tu Jordan. Te mandaban tu FUBU, tu vaina, tu cosa rara.
Tu fila, unos filas grandes.
Unos filas, esas que estaban pegadas en esos tiempos.
Y bueno, para el tiempo, mira, los polochés de Don Omar, grande, o de Yankee. Entonces era que tú te definías de qué bando tú eras, porque era Don Omar o de Yankee. Uh-huh. Todavía no estaba Lapi aquí. Después fue que vinieron los polochés, dique de Lapi, dique de las vocales y todo eso. Entonces, el poloché, porque había una pinta dominguera.
Ajá.
Había un pantalón, un poloché y unos tenis que eran fijos los domingos. Eso era como tu sagrado testamento. Eso era como ir a misa los domingos. Era
lo que tú no sabes la semana.
Normal. Esa era tu pinta de los domingos. Era el mismo poloché, el mismo pantalón y los mismos tenis. Todos los domingos. Y una gorra de Nueva York que dejó un tío tuyo y tú te la robaste escondido. Tú se la llevaste al abuelo tuyo y te la robaste escondida la gorra.
Que antes mandaban de afuera pile vaina, ahora ya no mandan. Ahora mandan paca.
Paca. Y sábana. Y toalla.
Y sábana.
Y toalla. Para vender. Porque antes te mandaban para tu casa, pero ahora lo mandan para vender.
Ahora, en esos tiempos, por ejemplo, de muchachos, que uno tenía su moda definida, ¿en alguna ocasión en el colegio tú te sentiste identificado por cómo vestían los amigos tuyos o tú tenías tu propio estilo?
En verdad, yo iba con la corriente. No te voy a decir que, no, yo era el más diferente. Dije, no, yo pantalones anchos, después pantalones tubitos. Que pila de veces me botaron de la escuela por los pantalones tubitos. Que nunca entendí ni eso, ni por qué el hombre aprende por los cabellos. Las mujeres podían ir con el peinado que quisieran.
Sí.
Tú tenías que recortarte para adelante obligado.
Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Yo nunca entendía cómo el pelo definía tu nivel de educación. Que en mi colegio, por ejemplo, yo vi varias historias de muchachas. Sí se dio. Porque uno lo ve en las redes sociales y la gente se pone como muy...
Muy de que, ¡ay!
Pero en mi tiempo yo nunca entendía. Había muchachas que obviamente somos un país donde no venimos... no somos vikingos. No tenemos el pelo lacio y rubio. Y a veces yo veía varias muchachas que ellas tenían como el pelo...
Crespo.
E iban con su, que era algo que no se veía,
antes.
Normal en ese, no normal, era como que la sociedad
no era el estándar.
Sí, porque en esos tiempos el estándar era de rizate. Que era obviamente llévate a un conjunto de reglamentos que la sociedad entiende qué es lo que va en este momento. En estos tiempos eso ya es normal, pero en esos tiempos era raro. Yo veo una mujer como yo ahora, de que con el cabello suelto,
y
rizado y rizo. Eso no se daba en ese tiempo. Ahora, en ese tiempo yo recuerdo en el colegio. En esos coros, en esos parties que se armaban en la escuela, yo siempre iba para ser definido tipo evangélico. Yo no sé, mi mamá no era urbana. La ropa que ella no compraba, camisita cuadrito, pantalón fino y zapato. Eso de tenis, flow y vaina.
De marquesina.
Eso, normal. Yo tengo fotos todavía ahí. De
todo el mundo urbano, sudado.
Claro.
Y así.
Claro. Y te estoy diciendo, el muchacho que andaba con mala pinta urbana, siempre voy a recordar la historia de este bueno, casualidad de la vida, mi hermana lo vio. Mira qué casualidad. Uh-huh. Me escribió esta mañana y que vi a fulano. ¿Quién? El que estudió contigo. Y yo recuerdo que él siempre vestía no al urbano. Él vestía lo que en esos tiempos no existía la palabra popi, como jevito.
Exacto.
Él vestía jevito. Es jevito. Que jevito era el popi en esos tiempos.
Y
él siempre andaba con su camisita, sus pantalones, jean, heavy, apretado. Él iba al gimnasio, él estaba fuerte y todo. Un papi. Eso es, yo creo que ese fue el primer hombre que yo vi.
El primero que vestió Sara.
Exacto. Y el primero que yo lo vi con un cuello de tortuga. Yo dije...
Aquí arriba.
Yo decía, wow, pero este tigre vino de Italia. Wow. Y yo dije...
Y unos zapatos.
Y yo recuerdo que por la forma en cómo él se vistió, él hizo coro con una muchacha, en esos tiempos en bachiller, porque se daba mucho eso. Él hizo coro con una muchacha que estaba como dos cursos menor, y la muchacha quedó embarazada, la niña. Yo recuerdo como hoy. Eso. Ella quedó embarazada. Yo sabía que era su novia, todo el mundo sabía que era su novia, y cuando yo veo que la joven queda embarazada, digo, mierda. En mi mente virgen, yo, fulano está teniendo...
Hizo algo.
O sea, uno lo ve como hombre al fin, manipulado por su sociedad, y dice, cónchale, fulano embarazó a fulana.
Porque el hombre dura más para madurar.
Exactamente.
A los 15 años las mujeres estaban pensando en novio, en tigre, nosotros todavía estábamos pensando en la lucha.
Pero te digo, cuando yo vi eso, como para mí eso era como un comportamiento de adulto, como
algo
el sexo. Entonces, cuando ella quedó embarazada, yo siempre recuerdo que a ella rápidamente la sacaron. Yo nunca entendía por qué era como regular que en esos tiempos, si una muchacha salía embarazada, la sacaban.
Del colegio.
La sacaban del colegio porque, según yo entiendo, a mi nivel de madurez en ese tiempo, yo decía, mínimo la familia sentía vergüenza por eso. Pero obviamente eso conlleva que la carajita va a tener que dejar de estudiar. Porque si, por ejemplo, en esos tiempos yo entendía que si te afectaba el embarazo para tú
poder ir a estudiar,
lo entendía. Pero también, según recuerdo, la directora en ese tiempo dijo, lo que pasa es que eso manda un mensaje a los estudiantes de que se puede tener sexo, qué sé yo cuánto. Pero en esos tiempos sí recuerdo como que ella tuvo que salir, durar un año, luego volver. O sea, eso básicamente la atrasó. Y él obviamente tuvo que hacerse cargo de esa niña que ellos tuvieron. Todavía, gracias a Dios, él la cuida a su hija. Pero que esos son casos que se dan de la mano de cómo se presenta la imagen entre yo soy un hombre, el más caracachimba, yo me quedé, él se quedó estudiando.
Exacto.
¿Y por qué no lo sacaron a él?
Porque,
o sea, ¿tú le llegaste?
Sí. O sea,
yo sé quién es el culpable. Los dos, ya, vamos a decir, dentro de ese proceso de adolescencia, los dos cometieron, dentro de su madurez, un proceso que no era adecuado para su edad. Bien, guau. Tú sales, él se queda.
En ese caso yo creo que es que la sociedad le adjudica la culpa a la mujer porque le dice, tú te debiste, fuiste tú que saliste preñada. Oye, fuiste tú que quedaste embarazada. No fui yo que te hice que tú quedaste embarazada o que ayudé en el proceso o claro. Fuimos los dos partícipes. Tú eres la mujer, tú eres la culpable, tú vas para afuera. Porque, por ejemplo, y antes te la entregaban, antes al hombre se le entregaban, tú salí embarazada, tú eras menor, te fuiste. Eso es ahora que las mujeres le dan, le ayudan en su casa, los padres asumen una parte.
O sea, que ahora mismo sí somos un chisme consciente y hay políticas que ayudan durante ese proceso si se da.
Sí se da. Pero aún así, todavía en los barrios se da mucho el caso de que, ok, tú sales embarazada, la chica se quita del colegio, que diga, pierde un año de clase, después nace el bebé, ya hay que atenderlo. Entonces yo hago mi vida por ahí y tú, muy bien, gracias, jodido.
Sí, como dice. Es incómodo.
Es incómodo. Y es una situación que se da recurrentemente todavía. No algo que ha desaparecido. Se ha controlado, pero
tú me... Yo siento como que, en cierta manera, se ha controlado y se ha hecho un poquito más a la luz esos casos que todavía suceden, lamentablemente, hoy en día en algunos pueblos de República Dominicana. Pero ahora sí estamos un poquito más conscientes. O sea, como que estamos un chin más claro de las consecuencias.
¿Qué conlleva cada cosa?
¿Qué conlleva el tener sexo a temprana edad? Y que obviamente requiere cierta responsabilidad tú tener sexo a temprana edad. Y aún así, por ejemplo, hay muchas, yo que he visto muchas tipos de publicidad, hay mucha presencia diciendo, hey, tú puedes aguardar, tú puedes, que si en el momento que tú lo vas a hacer, tú vas a ser responsable de tus actos, trata de cuidarte. Porque aún tú guíes a un adolescente a ciertos puntos y cosa que debe de ser correcta, fuimos adolescentes.
Claro, todo el mundo quiere experimentar.
Todos fuimos adolescentes. Y obviamente yo entiendo que, bueno, si lo vas a hacer y llegas a un punto donde lo vas a hacer, pues...
Cuídate.
Cuídate y lleva la responsabilidad que tiene que ver el tener relaciones sexuales antes de. Que obviamente siempre usted tiene que hacerlo cuando usted esté maduramente mental para usted dar ese paso.
Mentalmente preparado.
Con madurez. Porque eso es una responsabilidad. Dentro del placer y el gusto hay una responsabilidad. Que la gente no lo ve así.
Que cualquier cosa falla. Para que no se crean, diga que hay nada perfecto. Cualquier cosa falla. Aquí la mayoría somos productos de un error.
Cuando tú eras joven, ¿cómo tú vestías? Real. No me digas que mami, que yo, que vaina.
No, lo que comprara yo, Cate, eso era. La realidad.
Lo que ella compraba.
Lo que ella compraba. Pero tú sabes que a veces uno se excedía la regla ahí. Por ejemplo, mami, para mi cumpleaños yo quería un pantaloncito ancho, uno Jordan.
Ah, bien, pero ¿de dónde te salió eso? ¿Fue que te nació a ti?
¿O tú me dices a mí que tú viste un tigre que tenía
un tío? Porque tú me decís a mí que en un barrio, señora, en el barrio todo lo define el coro. El coro lo define. Y tú me dices a mí que tu mamá, que se ve una mujer centrada, no te decís que, bueno, mira, usualmente como padre, yo que soy padre, uno quiere poner al muchacho bien. Sí, pero llega la época rebeldía que también no es que de la nada te surge.
Hay que apretar.
Los muchachos del coro dicen, cónchale, pero fulano anda en uno tenis, papi me tiene en zapato. ¿Qué es lo que pasa?
Yo que te digo, el barrio define mucho, por ejemplo, donde tú te crías define mucho cómo tú vas a vestir, aunque la gente no lo crea.
Sí, eso es cierto.
Aunque la gente no lo crea, pero en algún momento sí, yo voy a los tigres, por ejemplo, la pasola, que se usaba mucho los motores, fulano tiene uno Jordan, fulano, yo quiero uno también, entonces ya atacaba a mi mamá y la digo, doña, yo quiero uno Jordan, entonces eso era lo mío, los Jordan, los pantalones anchos, después los pantalones tubitos, después que los poloches de colores, que... Entonces todo el mundo en el barrio era porque era así. Después ya que tú creces, que tú tienes una mentalidad más amplia, tú dices, ok, no, yo quiero esto, esto es lo que a mí me gusta y yo lo voy a dar por ahí. Pero al principio lo que me definía era eso. O sea, lo que yo veía fuera de.
Entonces, si ahí extrapolamos la moda, también nos define el comportamiento de los demás cuando vamos creciendo. O sea, nosotros copiamos ciertos comportamientos, ya sea de nuestro padre o ya sea del ambiente donde nos... nos manejemos.
El ser humano es una recopilación del comportamiento donde tú te crías. Al final tú eres una recopilación de experiencias de otro o de lo que tú viviste. Porque, por ejemplo, tú te codeas con mucha gente y tú eres un pedacito de cada una de esas personas con las que tú te rodeas.
Eso es cierto.
Tú vas adquiriendo lo que tú entiendes que es bueno, lo que tú entiendes que es malo, y se te pegan mañas, se te pegan, por ejemplo, muletillas, frases y todo
eso. Es verdad.
Entonces, con el tiempo tú te vas apareciendo esa persona. Que también es lo que yo siempre me preguntaba. Por ejemplo, donde yo vivía siempre había una pareja que tenía problemas. Y al final, en ese tiempo, se usaba mucho lo que era el machismo. No, porque si una mujer me hace esto, yo no le voy a contar eso. Si yo hago esto, tú no puedes hacer aquello. Entonces, yo tenía una referencia que era alejado a todo eso. Que era un tipo que vivía por mi casa, que incluso él se fue para España con su esposa. Y la tipa le hacía de todo. Y él me decía, para mí tigre es el que sabe manejar sus sentimientos y sabe cómo proteger a su esposa en su momento más vulnerable, aunque ella te quilla, aunque estemos pasando lo que estemos pasando. Entonces, al yo adoptar esa actitud, quizás eso para mí era ser lo más tigre que había. Porque no es lo mismo tú ser delincuente que tú ser tigre. Que eso muchas veces el hombre no lo sabe diferenciar. O sea, para mí ese tigre es una persona que tiene mucho manejo en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo financiero, en cuanto al trato, en cuanto a cómo se comporta. Entonces, ahora es que se está adoptando esa definición. Ya la gente no quiere delincuentes, las mujeres quieren tigre educado.
Sí, es verdad.
Cuando yo me enamoro, yo soy un tipo bien. Porque yo te demuestro a ti que yo te amo cocinándote. Sí. De que yo sé hacer una pechuga y yo estoy enamorado de ti. De que yo me puse de que... Dije creativo, dije una pasta, dije penne al vodka, dije ya yo soy el
que más sabe. Que últimamente yo no sé, se sorprende. Dije, wow, ¿tú cocinas? Wow,
yo no entiendo cómo hay mujeres que le sorprenden. Dije, wow, ¿tú cocinas?
Todo el mundo tiene que cocinar.
Nadie se lo deja morir de hambre.
Exactamente.
Uno frito con
salada. Aún no te eduquen, tú por necesidad. Tienes que lo vas a hacer.
Porque en algún momento tú vas a querer vivir solo o te vas a querer ir de tu casa. Pero, por ejemplo, a mí lo que más me sorprende es que una gente lo ve y dice, ¿tú no sabes cocinar? Yo como que, loco, tú no sabes hacer nada.
Eso
sorprende.
Tú lo dijiste. Eso sorprende ahora.
Sí, dije.
Cuando una gente te dice, yo no sé, que estábamos hablando de Antibana, que sé yo cuánto, que yo no sé cambiar una goma. O sea, se sorprende. O sea, y te digo una vaina. Yo conozco a una mujer que a mí se me quedó un carro una vez.
Él
me dijo, con lo que te cambio la goma. Y yo, oh.
De lo que suben con aire.
Brega. Y yo, oh, no, porque mi papá, tú sabes. Ya me lo dijo, no, que mi papá era mecánico. Y me gusta ese baño. Y yo me senté ahí. Brega.
Podale.
Brega. No, y
inclusión.
Te digo, no, y como te digo, o sea, parte importante de eso es que, ya sea la mujer, ya sea el hombre, uno como que ya está, en cierta manera, a un mismo nivel. Ya uno no está pensando en, tú no cocinas, yo cocino, tú me haces cena, yo te hago cena, tú qué sé yo cuánto, porque créeme, la paz se lleva mejor cuando tú formas un equipo, un día no tú, una dictadura.
Un día yo.
Un día tú, un día yo.
Un día tú puedes del 100, un día yo puedo del 100. Porque la gente también, eso de que del 50-50 que quieren implementar los hombres ahora, yo creo que las cosas no funcionan así.
No, no funcionan.
Eso de que del 50-50, señor, olvídense de eso no funciona así, ni para los hombres ni para las mujeres. El problema es cuando tú tienes 100 y el otro no tiene nada, tú poder dar ese 100. O sea, en el momento que yo necesito que tú des 100, tú tener la responsabilidad o la disponibilidad de dar ese 100. Porque todo el tiempo tú no vas a poder dar 100. Eso es imposible. Un día tú vas a poder dar 70, un día tú vas a poder dar 30.
Sí.
Pero entonces que la otra parte te complemente lo que te falta.
Sí, es adaptarse.
Exactamente, es adaptarse.
Bueno, y ahora en estos tiempos, cuando tú tienes la moda de estos tiempos, que ya la definimos entre... ¿Todavía se usa jevito? ¿Ese término se usa todavía?
No, ya es popi, la popi. Mujer es coquete.
Ya hay que cambiar el término popi.
Coquete.
Yo entiendo que el término popi hay que cambiarlo. Coquete. Me parece.
Porque yo no entiendo por qué la gente... El coquete a mí no me cae tan mal.
Coquete a mí me suena a mujer tierna.
Eso es lo que yo digo. Es la definición como de una mujer muy femenina.
Exactamente.
Como que a ti te gusta vestir de rosado.
Pero que para mí, te digo una vaina, para mí siempre las mujeres son femeninas, independientemente del estilo que se vista. Al igual que, por ejemplo, tú me digas popi. O sea, si tú me dices a mí, ¿tú andas vestido de popi?
Hoy sí.
Exacto. No, está bien, pero regularmente, porque lo que era popi en los tiempos antiguos míos era jean, camisa y unos tenisitos blancos. Ahora, por ejemplo, tú andas con unos jean rotos, un t-shirt medio apretadito y una gorra. Tú sigues siendo un popi, en cierta manera, porque son clasificaciones que la gente le da al estilo de vestimenta. Pero, como tú dijiste, la moda sigue fluyendo.
Exacto.
Y se va adaptando. Lo que en los 2000, cuando yo iba para playa, yo soy un viejo, cuando yo iba para playa y vaina, y 7-Eleven, y vanita, y Atarazana 7, Atarazana 7, o era 9, Atarazana 9, y vaina, todo eso viejo. El estilo era, usted tenía que tener una camisita blanca. Era blanca. Blanca. Polo, vainita y cosas. Blanca. Tu jeansito. Un jeansito. Y uno tenis blanco.
Y quizás una gorra.
O unos zapaticos tipo Aldo. Sí, claro, porque ese era el estilo. Sin cordones. Entonces, ese era el estilo. Igual como los tiempos antes, cuando tú usabas mocasines. Eso se pegó, que eso no tiene madre. Los hombres con mocasines. Sí. Con media y sin media.
Con media
y porque,
sin media.
Porque hay que definir que no vino con un instructivo.
El zapato con bermuda.
Zapato con bermuda también. Las modas son, como siempre he dicho, cíclicas. Porque los jevitos en esos tiempos tenían una sola forma de ser. Y van evolucionando como va evolucionando la cultura, el acceso a la información y todos los cambios que lleva la sociedad, obviamente. Porque es un poco complejo. Como te digo, yo siempre he dicho que la moda define quién tú eres. Eso es innegable. Y la moda se define basado en lo que tú tienes en tu entorno, como ya tú lo comentaste. Pero también hay cierto comportamiento que si solamente fuese la moda, está bien, pero hay comportamientos que van de la mano con eso. Tú no agarras de los tigres, dices que el tigre quiere uno Jordan y nada más te quedaste con eso. Tú no cogiste ese pedazo. Tú también compartiste y dices, oye, estoy grande en un motor y así que le monta a las mujeres y así la forma en que se comporta con las mujeres.
La delincuencia.
Y fulanito viene, tiene una mujer, pero le pega cuerno y mira, qué sé yo cuánto. O sea, no nada más la moda se copia de lo demás.
No, sino también a veces el estilo de vida.
El estilo de vida.
El estilo de vida.
Por eso es que te digo, si tú tienes un ambiente cerrado, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a compartir y a replicar... ese comportamiento, no solamente lo que la gente piensa de la moda, porque igual, como los 70, quizá mi papá, viendo a su hermano que tuvo un comportamiento raro con su mismo flow, con sus pantalones y su camisa con el pecho afuera, compartía el comportamiento que tenía su hermano. Por ejemplo, él tiene como 5 hijos con 5 mujeres diferentes. O sea, tú a veces copias ese comportamiento porque lo ves normal.
Y más en el caso de cuando tú eres el hermano mayor, y más si tú eres varón. Tienes que ser el punto de referencia de tú el que viene atrás de ti.
Sí.
Eso se le exige mucho a uno como hombre. Por ejemplo, te lo digo yo, que en caso de ser hermano mayor, a ti es que más te exigen. Porque tú eres el más grande y tú el que viene atrás de ti te viene replicando. A veces yo creo que eso más que a las mujeres se le exige al hombre y más a tu mamá. Por ejemplo, a la madre le exige mucho eso. Porque en verdad los varoncitos son de la madre.
Sí.
La mamá de uno siempre, el atención mujeres. Si tú eres, si en tu casa nada más son mujeres y un solo varoncito, tu mamá es con él y ya. Olvídate del mundo.
Es verdad.
Sí. Uno al final. Yo soy el hijo favorito de Yocata, ya, olvídense de todos los otros. A seguir ustedes.
Pero criado, por ejemplo, en una familia nada más de mujeres, ¿tú no pasaste por un proceso como de preguntas y situaciones que quizás tú veías en el entorno de muchos varones? Porque si son mujeres como tú presentas todas, ¿tú no tuviste como esa duda de por qué yo me tengo que vestir así? Los tigres fulano con su mamá le dice que así. O sea, no hubo ningún choque.
Toda esa figura yo también viví con mis abuelos. O sea, mi mamá, mis hermanas y mis abuelos. Entonces, yo siempre tuve una figura paterna que fue mi abuelo.
Uh-huh.
Mi abuelo para mí era mi papá. Entonces, mi abuelo era un tipo tradicional, muy recto, muy esto, muy aquello. Un tipo dentro de la caja. Entonces, ya con esa figura, tampoco era que yo me aportaba de lo masculino. Yo siempre sí me junté con muchas hembras, gracias a eso. Muchos beneficios que tuve.
Claro, pero tú tienes más sensibilidad si estás rodeada de mujeres.
Yo,
bueno. O tienes por lo menos más entendimiento.
Pero todavía sí, incluso en ese tiempo, hablando de sensibilidad, mi mamá me exigía que yo fuera más fuerte que lo que le iba a exigir una niña. Por ejemplo, en el caso de los sentimientos, los hombres no lloran, eso te lo decían las mujeres.
Sí.
Eso me lo decía mi mamá a mí cuando yo, los hombres no lloran.
A mí también me llegaron a decir eso varias veces.
Los hombres no lloran, los hombres no hacen eso, los hombres no hacen aquello. O sea, aunque yo tuviera figura de mujeres, lo que se me decía y se me ordenaba eran cosas diferentes, alejado de lo de ellas. Porque quizá en ese tiempo no se aceptaba que un hombre expresara tanto sus sentimientos como ahora. Porque ahora llorar es normal.
Sí, sí.
Yo
sí.
No, él está llorando. Ah, normal en ese tiempo.
Yo creo que ahora es más aceptable.
Está raro.
Es aceptable y no se ve como. O sea, por eso te digo, los roles han cambiado con la sociedad, gracias quizá a la apertura de tener más conocimiento, porque yo no tengo vergüenza de llorar frente a quien sea. ¿Por qué? Porque llorar es un desahogo de los sentimientos, o sea. Y no se ve como vergonzoso, no se ve que tú eres menos masculino o menos hombre porque tú estás llorando. Todo el mundo llora.
Normal.
Todo el mundo, ya sea en tu almohada, ya sea frente a otra persona, ya sea frente a un amigo, y más si masculino. Yo recuerdo una vez que yo estaba con una situación amorosa y yo agarré a un primo mío, le dije, vamos a juntarnos ahí en...
A tirar.
Sí. Ahí en el parquecito de la Lincoln, se me fue el nombre. La Lira.
A tirar.
Fulana, ¿cómo que hay? Yo, nada, déjame llorar con este tigre aquí. Normal, porque a veces cuando tú reprimes esos sentimientos, no tiene ningún tipo de o sea, no tiene nada positivo.
Y nada beneficioso.
Al contrario, tú estás convirtiéndote en un volcán a punto de eruptar. Entonces, tú lo que tienes es que simplemente llorar. Y cuando tú lloras la primera vez, Y te lo digo más frente a de que a un amigo tuyo. Sí, a, porque tú pagas a una amiga. A los pájaros, y de que el hombre ve más fácil que no, yo no, pues, frente a un pana.
A un pana tuyo.
Y el otro pana también se sensibiliza. Y, tú dices,
y lloran los dos.
Tú sales de ahí normal. Al contrario, tú creas un vínculo mayor con esa persona.
Claro.
Porque no a cualquiera tú le tienes ese tipo de confianza.
Porque es un momento de debilidad de un hombre. Más el hombre lo ve como un momento de debilidad.
Sí, en verdad. Sí, pero
las mujeres no, las mujeres. Como hay amiga, está llorando ya, normal.
No, pero tú sabes que al final con eso de debilidad, yo no creo que al final llorar sea de que... O sea, por lo menos los hombres lo ven así.
Lo vemos
así. Pero hace mucho tiempo yo tumbé eso, de que eso te da como... No, porque llorar es una función humana que tiene una razón detrás de... ¿Entiendes? Entonces tú di que cohibirte porque la sociedad te va a ver di que menos fuerte. Eso es mentira. La fortaleza se mide de muchas formas. Y llorar no creo que sea una de ellas. No creo que sea una de ellas.
Hay cosas que todavía permanecen. Los pantalones apretados todavía dicen, como raro. Pues, por ejemplo, el comportamiento que todavía permanece. Todavía. A mí, como hombre, se me hace difícil de que llore así, de que delante de una gente.
¿Por qué?
Porque aunque se haya normalizado un poco, creo que todavía permanece. Todavía yo conozco gente que dice, no, tú eres un hombre, tú no puedes llorar, tu sentimiento es normal. Hay cosas que, aunque se esté trabajando, no han cambiado totalmente. Pasa con la escuela. Antes nosotros estábamos hablando de que el pelo todavía en la escuela se usa el lineamiento que hay que recortarse obligado.
¿Tú sabes que también dónde pasa? El parir muchacho. Yo voy a tener un muchacho. Y yo estaba leyendo los otros días. Dije, ¿cuántos días que le dan a las mujeres? Como tres meses. Como tres meses.
Y al hombre una semana.
Una semana es ahora.
Ah, lo quieren ampliar a 15. Todavía la ley no se ha aprobado.
O sea, lo que te digo, hay leyes como que tú te quedas pensando y tú dices, te lo digo porque de nuevo yo estaba investigando. Yo digo, cuando una que ese muchacho por ahí por noviembre.
¿Qué yo voy a hacer?
Yo de por sí, ¿cuánto tiempo yo voy a poder tomar para yo? Porque yo soy un papá muy hands-on de los muchachos. Yo soy muy de
cargar
yo siempre
muchacho.
Y claro, porque por ejemplo, mi experiencia con mi primer hijo, que tiene ya 12 años, no fue de que suelto en banda. Por ejemplo, en el caso cuando yo me separé de la mamá de mi niño, en el principio yo decía de que bueno, según lo que yo entiendo, porque nadie te educa para ser padre. Exacto. Ya que yo me separé, yo entiendo que debe estar con su mamá. Y ella lo quería así. Yo no batallé eso. Yo lo entiendo. Toma. Porque un proceso de separación es difícil. Sí. Y yo siempre voy a recordar en ese tiempo, cuando yo me separé de la mamá del niño, que fue un poco complejo porque yo estaba deprimido. Y la gente me decía, ve acá, ¿por qué tú estás siempre deprimido? ¿Extraña a la mamá del niño? Yo, no, en realidad ya yo entiendo que la parte de la pareja acabó.
Pero
yo lo que sí tenía mi mentalidad de que yo iba a criar y que con, en ese tiempo...
Tu hijo con él.
Exacto, porque uno tiene una mentalidad de pertenecer por mucho tiempo. Cuando nos separamos, entendí la parte de pareja, pero me chocó la parte de yo no estar con mi hijo todos los días. Pilas. Entonces... Cuando pasó como el tiempo, ella tuvo una situación y dijo, mira, ahora él se va a quedar contigo, como al año y pico. Él tenía como 2 años y pico, por ahí 3. Uh-huh. Te va a quedar contigo y vaina, porque tengo una situación. 1 año se va a quedar contigo. Uh-huh. Siempre voy a recordar. 10 años. Entonces, yo... Exacto. No, porque ya él como que ahora volvió con su mamá y cosas que dijo, ah, está bien, ven. Mamá. Yo, excelente.
Excelente.
Pero durante toda su niñez, de 2 a 10 años...
Él estaba contigo.
Estaba conmigo. Entonces, ese proceso no es algo usual. Y siempre me sorprendía la gente que me decía, di que...
Es que es
tú eres papi y mamá. Tú eres papi y mamá.
Eso es
y yo le decía, el día de la madre, gente me saltaba. Dije, Felipe, me dijo, no. Él tiene su mamá. Ahora, yo criando un muchacho, te lo digo, porque siempre voy a recordar, la gente se lo encuentra. Y tu hijo vive contigo.
Todavía se lo encuentra.
Se lo encuentra. Pero es que yo no lo entiendo el por qué.
Y es más, me voy más lejos. Todavía se encuentra raro que hayan buenos padres.
¿Por qué?
Porque la sociedad ha adoptado un concepto que, por ejemplo, yo no me crié con mi papá, yo no te puedo hablar bien de que, yo tuve un super papá. Yo lo que siempre he tenido en mi cabeza como referencia, no sé si es algo malo, que yo no quiero ser como mi papá fue conmigo.
Sí, eso pasa.
Yo simplemente quiero por lo menos estar presente. No necesariamente en el caso de que yo vamos a vivir de que felices la vida entera, porque quizás eso no pueda pasar. Pero sé presente
sí.
En la vida de mi hijo, de mi hija que yo tenía.
Y eso fue lo que pasó conmigo. O sea, yo dije, ya que yo voy a estar con él, yo estaba como, como dicen en el dicho, mamá pollito.
Mamá, pues,
y en verdad eso me creo. No, en verdad, mira,
trabajo,
y tengo una vaina. Muchacho. Tengo una vaina, mira, eso fue, pero una. Yo lo recuerdo y yo me repetí, yo
era un monstruo.
Mi trabajo, pero yo era un monstruo.
Y te den el pecho.
Y a veces uno no se la da. Como te digo, a veces uno no se la da en ese aspecto porque yo mirando hacia atrás, yo hice malabar y todo para entender de que cría a mi muchacho era algo que yo necesitaba que él fuera un ente de bien, ¿verdad? Cuando él decidió, que la mamá dijo, no, mira, para que esté con nosotros aquí, qué sé yo cuánto. Cuando él decidió, ya yo dije,
amén.
Amén. No, porque lo decidió cuando grande. Cuando ya él llegó al punto hace como 2 años, voy a decir, que él dice, mira, yo lo quiero tener, y vaina, eso fue... un choque emocional para mí. Te digo, yo estaba... Pero yo estaba, miren, en un desasosiego. Porque, y te voy a decir el por qué, ya yo entiendo a veces, cuando una madre soltera está con su niño y pasan situaciones. Cuando tú creas ese apego por tu hijo, que tú eres el que tiene que estar pendiente a él, obviamente tuve la ayuda de su abuela en muchos aspectos, pero tú tienes que estar pendiente a la crianza de ese muchacho y que sea un ente de bien. Porque siempre me preocupé que mi muchacho tuviese responsabilidad, no sé, un muchacho malcriado, entienda, respete, todo. Y al momento en que él decidió irse con su mamá, porque al principio dije, no, y ya yo dije, miércoles, voy a entrar en una batalla con esta mujer. Sí. Cuando él me dijo, mira, en verdad, yo vengo con mami porque yo no he convivido casi con ella viviendo, déjame ir para yo ver qué es lo que es. Y ahí fue como que lo dejé ir. Pero eso me hizo entender ahora que yo estoy todavía mamá pollito. Yo todavía, fuera coro, yo me he analizado de que se va a subir en un tobogán un hombre grande.
Un hombre grande.
Un hombre que me dé mi tamaño, 12 años. Él se va a subir en un tobogán, loco. Y yo, Daviel, yo dejo a mi hijo a decir que ven para que visite a tu abuela. Y yo me parqueo en la calle, ¿verdad? Ajá. Ahí. Y él entra. Él entra, ¿verdad? Y él entra. Y mi mamá me entra en una casa ahí, ¿verdad? En el callejón, pa. Loco, yo llego a mi casa y yo digo, entrate. Entra. Y yo le dije una vez, le eché un boche, le dije, loco, cada vez que tú entres, sí, está ahí mismo, ¿eh? Ahí. Ay, loco, cuando tú entres por esa puerta, dime, llegué. Y yo se lo digo a mi esposa, a ver si yo, no, que tú eres muy apocalíptico. Y yo, loco, es que tú no entiendes.
Porque fui yo que
lo... Yo fui que crié a ese muchacho. Entonces ese tigre que se tiró de una... Yo me preocupo y yo quiero bajarle un 2 porque yo entiendo que él tiene una edad. Uy, tiene que desarrollarse un chismá.
Y eso es raro.
Pero ese complejo de papá pollito, te digo, loco, mira.
Eso es raro.
Yo a veces me cago... loco, mira. Ay, Dios. Es tan tal que yo le tengo instalado una aplicación de manejo parental y vaina. Uh-huh. Porque el muchacho ahora no me coge el celular. Entonces con mi vaina parental... Salió al colegio. Yo lo estoqueo. Llegó. Está bien. Entonces, la opción de la aplicación es que le toca el teléfono. ¡Rin! Le suena. Le escribo por WhatsApp, no me responde. Me preocupo.
Le da.
Me preocupo, loco.
Llama a la mamá.
¡Rin! Ahí es que él me devuelve. Llama. No, a él me devuelve. Yo le voy a la aplicación, pa, le suena el celular porque él tenga otra cosa. Y me llama, pero yo, llegaste, sí. Dime, pero en adelante, avísame cuando tú llegues.
Dime, papi.
Sí. Claro, porque yo y mi hijo es una persona, y me da risa, porque mi hijo es una persona que él me escribe. Y la imagen que yo le estoy tratando de mostrar es que hay cosas que, como dice la sociedad como hombre, hay cosas que tú estás supuesto a hacer. Él me escribe a veces disparate, así como en confianza. Y eso yo me siento bien.
Me ganaría.
Papi, estoy aquí. Estoy preocupado yo. ¿Qué fue? Él me dice, estoy preocupado. Yo soy apocalíptico. Sí, ¿Qué fue?
¿Qué pasó?
Ahí viene un examen. Estoy preocupado. Creo que me va a quemar. Y yo, tranquilo, todo te va a ir bien. Tú eres duro, qué sé yo cuánto. A los 5 minutos dije, ya, terminé. Y yo, esa me era tonto. Yo ni sé por qué me preocupé yo. Pero cuando uno lo ve como conversacional, pero yo lo veo distinto, yo digo, ya mi hijo tiene una conciencia de que confía en su padre.
Y tiene la confianza para decirte cualquier cosa.
Y tiene la confianza. Y ojalá muchos hombres también, ya sea en el sentido de familia o ya sea en el sentido quizá que la vida tuvo que separarlos, tenga ese tipo de crianza con sus hijos. Porque obviamente como padre... Uno puede desatenderse.
Crea ese vínculo.
Pero tienes que crear el vínculo con tus hijos.
Un vínculo que sepa que tú puedes estar presente.
Ay, nada. Para finalizar, ya que estamos acabando, me prendieron la luz roja aquí. ¿Qué tú entiendes que va de la mano con lo de la moda? Lo mismo que hemos definido con el rol de hombre. ¿Cómo la sociedad nos define basado en la vestimenta y también basado en los estímulos que tenemos a nuestro alrededor?
Yo creo que el comportamiento que estamos tomando hoy en día, que dígase lo de pop y guaguaguá, tú defines a una persona por su estilo de vestir. Todavía, ¿tú te acuerdas que hablamos aquel tiempo de que los jevitos y los yo? Todavía hoy en día se define una persona por su estilo de vestimenta, por la música que oye. Incluso uno tiende a juzgar a otro simplemente por cómo se ve.
Sí.
Que fue lo que hablamos ahorita, que quizá nosotros, la percepción de nosotros es, ok, él se viste así, pero yo no lo conozco. Yo no puedo hacer un juicio de valor a esa persona. Pero la mayoría de gente no lo ve así. Yo creo que eso va mucho de la mano. Y muchas veces quizá afecte el acercamiento, la percepción que tú tengas de otra persona.
Es así.
Y puede llegar a juzgar mal a otro por el simple hecho de no conocerlo.
Igual yo pienso como tú. A veces también la misma vestimenta y el ambiente te forman como tú eres como hombre. Como tú actúas, a veces uno adquiere comportamiento, y tú lo dijiste, que uno realmente no son los correctos. A veces la misma sociedad, a veces el mismo, por ejemplo, gobierno con su forma de educarte y la forma que tú presentas, porque te voy a decir muchas cosas que son cambios dentro de la sociedad, va de la mano de una cabeza. Exacto. Y, por ejemplo, eso de la educación sexual, independientemente de lo que sea.
Todavía no se ha abordado.
Todavía no se ha abordado de forma full, pero tú has visto algunos peldaños que sí se pueden trabajar y sí se pueden hacer. Pero, y deben de seguir haciéndose. Exacto. Igual, por ejemplo, uno como hombre. Uno como hombre se define por, a veces, la imagen que tú tienes de otros hombres. El hecho, yo le digo a mi hijo, si tú tienes que llorar, que él a veces se reprime, de que se quillan. Entonces, los muchachos se quillan y van, el más hombre. Que, mi hermano, tiene que llorar, tiene que decirme cómo tú te sientes. ¿Por qué? Cuando tú te sientas listo. Pero tiene que decirlo porque, obviamente, el hecho de que tú seas vulnerable no quiere decir que tú eres menos persona, menos valorado por los demás. Simplemente quiere decir que tú soltaste esos sentimientos. Entonces,
o que en ese momento tú estás pasando
por exactamente. Algo. Entonces, tú aceptar tus sentimientos como hombre no te va a hacer menos frente a los amiguitos. Al contrario, te hace lo que todos somos, humanos.
Seres humanos.
Entonces, me encanta como, gracias a Dios, y te lo digo, le doy gracias a Dios que vivo en esta generación, que por lo menos uno está un poquito más educado y tiene acceso a ver cultura, si tiene acceso a leer, por ejemplo, información, que te cambie esa percepción que quizá uno veía en los padres y uno quería en muchas ocasiones continuarla o de forma inconsciente las continuaba. Entonces, gracias a Dios tenemos acceso a esa información y nada, sigan siendo hombres. ¡Hombres de bien! Acabamos Mecánica Masculina. Daviel, gracias por acompañarme.
A la hora.
Tú me caes bien.
No, y tú también, porque tú te ves.
Te voy a invitar en un próximo episodio. Vamos a llorar junto aquí, contando historias tristes.
Cebollita, vamos a picar.
Así que nos vamos en una próxima. Bye, bye.
Bye.